Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 11 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que los especialistas analizarán la problemática de los asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Guadalajara e incumplimiento de normas urbanísticas. Este y otros temas se abordarán en el tercer Foro Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual se llevará a cabo del 21 al 22 de noviembre en el CUSH. Nos hacen favor de acompañarnos en el Presidium el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas. Muy buenos días, doctor. También está con nosotros el maestro Luis Antonio Rocha Santos, presidente de la Academia de Derecho Ambiental y Urbano del Departamento de Derecho Social del CUSH. Buenos días, maestro. Y nos acompaña en el Presidium el maestro Miguel Ángel Ortega Solís, jefe del Departamento de Derecho Social, también del CUSH. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas.
Buenos días, bienvenidos a la Benemérita Universidad de Guadalajara. Como ya lo dijo muy bien nuestra amiga Margarita, estamos organizando el tercer Foro Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Vivienda, en conjunto con el Departamento de Derecho Social y encabezado por el maestro Rocha Santos, quienes han sido los promotores directos de esta iniciativa. Como todos nosotros sabemos, México tiene una dinámica muy diferente. En la época del Porfiriato, en 1910, ya hace más de un siglo, podríamos decir que México era un país rural, donde el 80% o más del total de la población de nuestro país tenía un origen rural. Se dice que hacia el 2000-2010 esto se ha invertido. Esto tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. El capitalismo, ¿qué es lo que quiere? La ley de la oferta y la demanda, donde haya muchos asentamientos, muchas personas, para que éstas puedan ser explotadas de una manera más ruda, más álgida. Y también se originan problemas en las áreas rurales, como lo que estamos viendo en Ayotzinapa y demás, porque el campo se ha descuidado. Esto es la base, la fortaleza, ya lo decían los fisiócratas, de la economía de un país es el área rural, de ahí el desarrollo urbano. La Constitución Política de México es muy clara. Nos dice en el artículo primero que todas las personas debemos gozar de los derechos humanos que otorga la Constitución. Salud, vivienda, alimentación, educación, recreo, etcétera. Entonces, el artículo tercero es básico. Nos dice, la educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las capacidades y facultades del ser humano. Nos dice, la educación será democrática, entendiendo la democracia no solamente como una estructura jurídica, un régimen político, sino como el constante, en un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos espacios urbanos para desarrollarnos de manera armónica. El artículo 27 de la Constitución nos habla que México debe tener un desarrollo sustentable. ¿Qué es un desarrollo sustentable? Que la población tenga cada vez mejores maneras de vida, increciendo, pero sin deterioro del hábitat, sin deterioro del espacio. El artículo 73 de la Constitución nos habla de las facultades del Congreso Federal, que al día de hoy es el artículo más reformado de la Constitución, con 63 reformas, y que es la concentración de facultades por parte de la Federación. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 25 nos habla de la rectoría económica del Estado y el 26 de la planeación nacional. Entonces hay un plan nacional de desarrollo, hay un plan estatal de desarrollo y planes municipales que no se respetan. Esto es, hay un proyecto político, hay un proyecto económico, hay un proyecto de asentamientos, de vivienda y demás que no se han respetado. Se han respetado los planes maestros, lo que vienen a ser las áreas que se dice, esta es un área reservada, por ejemplo, el tema del Bajío, que ustedes conocen, era un área reservada que no se respetó. Y entonces vienen problemas. Oiga, que asentamientos irregulares en la cuenca de un río, llueve mucho, se inundan, hay lamentablemente cosas muy graves. Pues normal, porque nosotros estamos invadiendo los espacios naturales. ¿Por qué? Porque no estamos respetando las zonas de planeación. ¿Por qué? Por el capitalismo atroz, salvaje, que llegan constructores o invasores y que no se respeta nada. Entonces lo que se pretende es fortalecer los mecanismos jurídicos, la paz social, el orden público, para que se respete el derecho y que tengamos mejores espacios urbanos de vivienda para desarrollarnos mejor. ¿Por qué? Porque también, si no tenemos buenos espacios y asentamientos humanos, estamos ante factores criminogénicos. ¿Qué quiero decir? Cuando las ciudades crecen de manera desorbitada, eso propicia que haya más criminalidad. Eso de que vivan 100 familias en un edificio y de apartamentos de 50 a 60 metros cuadrados, eso es un factor criminogénico. En fin, ya cedo el uso de la voz a mis amigos y maestros. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas. Escucharemos con atención al maestro Luis Antonio Rocha Santos.
Muchas gracias por su presencia. Pues les estamos haciendo una invitación a este foro a todos los profesionistas, académicos, ingenieros, arquitectos, abogados, agentes inmobiliarios, funcionarios públicos que tengan relación con la problemática urbanística, los asentamientos humanos y la vivienda. Es necesario que hagamos un alto en el camino y nos pongamos a reflexionar. Nuestras ciudades están contaminadas, nuestras ciudades están creciendo desordenadamente, tenemos asentamientos irregulares por todos lados, las leyes urbanísticas son violadas constantemente por particulares y por autoridades. Tenemos ejemplos en Jalisco muy palpables, como el caso de las villas panamericanas, que violaron todas las normas urbanísticas y ambientales que se les atravesaron, y generando un riesgo que a corto y a mediano y a largo plazo va a generar problemas de suministro de agua en la zona metropolitana, porque era una zona de recarga de los mantos acuíferos. Tenemos ejemplos también como el intento de urbanizar el predio El Disparate, que, bueno, pues como ya lo saben ustedes, no fue posible. Tenemos ejemplos como el intento de construir también las villas panamericanas en la zona del Parque Morelos. Se destruyeron muchas viviendas con valor histórico patrimonial y no se ha sancionado a ningún funcionario. Esas fincas tenían un valor incalculable desde el punto de vista histórico patrimonial y no se ha sancionado a ningún servidor público. Y ahí están generando problemas de vagancia, malvivencia y de zonas delictivas. Los planes de desarrollo urbano no son socializados con los colonos. Normalmente los colonos, cuando se someten a consulta pública los planes, tienen muchas inconformidades en contra de la autoridad. Falta armonía en la planeación metropolitana. Es necesario que haya uniformidad en los criterios. En un municipio de la zona metropolitana piden ciertos requisitos para un dictamen de uso del suelo y en el municipio colindante piden otros totalmente distintos. La redensificación que el gobierno federal pretende llevar a cabo debe de darse en condiciones de proporcionalidad. Es decir, está bien que se incremente la densidad en las zonas donde hay viviendas o construcciones de dos niveles, que se construyan edificios altos, pero que proporcionalmente se adecue la infraestructura. No puede ser que sean los mismos colectores, los mismos capacidades de suministro de agua potable, redensificando las zonas, sobre todo las zonas comerciales. También es importante que se fomente el desarrollo de las ciudades medias, el crecimiento de las ciudades medias, porque seguimos dando facilidades para que crezcan más las zonas, las manchas urbanas en las zonas metropolitanas. Y esto genera más hacinamiento, más contaminación y menos respeto a las normas urbanísticas. Debemos de terminar ya con el otorgamiento de permisos para usos comerciales sin solicitar debidamente los cajones de estacionamiento. Hay zonas como Santa Teresita, San Juan Bosco, en donde se han autorizado muchos giros comerciales y no se les pide ningún cajón de estacionamiento. Los asentamientos irregulares. Es cierto que se están haciendo esfuerzos para regularizar tantos asentamientos, pero regularizan una colonia y al día siguiente amanecen otros tres asentamientos irregulares en diferentes zonas, en diferentes áreas de la zona metropolitana. Es necesario adecuar las normas jurídicas estatales con las federales. está pendiente de aprobarse, y de hecho la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hizo diversas consultas en toda la República para aprobar una nueva ley de asentamientos humanos. Se habla de un Código Nacional Urbano. Es urgente que se apruebe un nuevo código con las adecuaciones correspondientes. A este foro han sido invitados funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De hecho, la conferencia magistral va a estar a cargo de un funcionario de la Secretaría. No nos han confirmado quién vendría. Se invitó al secretario Ramírez Marín para que él nos diera una conferencia magistral, pero entendemos que por su agenda probablemente envía algún representante. La conferencia va a ser el viernes 21 de noviembre a las 9 horas, a cargo de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario. También está invitado las dependencias del Gobierno del Estado, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Ya nos confirmaron su asistencia, van a estar presentes. Está invitada la Comisión de Desarrollo Urbano, que preside el diputado José Trinidad Padilla López. También ya nos confirmaron que van a estar presentes. Y están invitados también los 125 municipios del estado de Jalisco y los presidentes municipales de las capitales de todos los estados de la República. Este foro se pretende que sea nacional, por eso es que se invitaron a todas las universidades públicas del país, a dependencias federales, a los titulares de la SEDATU, de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de CORET. Se les invitó a este foro para que escuchen las propuestas de los ponentes, de los participantes, y desde luego nos informen qué planes tienen para atender estos problemas urbanísticos. Así que ojalá y nos auxilien en la promoción de este evento, porque es muy importante que nos detengamos a reflexionar. Tantos problemas que tienen nuestras ciudades deben de tener una solución de una vez por todas, empezando por la legislación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Luis Antonio Rocha Santos. Escucharemos ahora las palabras del maestro Miguel Ángel Ortega Solís.
Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. En mi carácter de jefe del Departamento de Derecho Social, quiero comentarles que está integrado este departamento por 6 academias. Una de las academias es la Academia de Ambiental y Urbano, que es la que está organizando este tercer foro nacional. Les comento esto porque una de las instrucciones que nos ha dado el director de la División de Estudios Jurídicos es fomentar este tipo de actividades para que la comunidad, tanto universitaria como la sociedad, esté enterada de la problemática, y desde luego es una preocupación por parte del Departamento de Derecho Social que cada una de sus academias, como son la de Administrativo, la de Ambiental Urbano, la de Derecho Agrario, la de Derecho Fiscal, la de Derecho Laboral y la de Derecho de la Seguridad Social, esté fomentando este tipo de actividades. Acabamos de terminar un diplomado en Derecho de la Seguridad Social, también por instrucciones del director de la división, para efectos de que exista resultados y que de esto trascienda a la sociedad. En esto, la intención de este foro también es hacer un llamado de atención a las autoridades correspondientes para efectos de que ejecuten y observen las leyes como deben de ser. Yo creo que la sociedad sí está lastimada en que a algunos sí y a otros no. No se observa la ley de forma regular, y pues esto tiene mucho que ver y tiene muchas consecuencias. Yo les reitero lo que comentaba el presidente de la academia. Los invitamos pues para la difusión de este evento y les agradecemos mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Miguel Ángel Ortega Solís. Vamos entonces a escuchar las preguntas que ustedes tengan, sus inquietudes, con micrófono, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Alejandra Leiva, aquí de Comunicación Social de la UDG. Una pregunta. En una entrevista hablaron sobre que la última ley de asentamientos fue en 1976 y que el 24 de enero se realizó una modificación. Y mi pregunta va hacia cuáles serían las nuevas modificaciones o cuál vendría a ser el planteamiento de la nueva ley, considerando que ahorita la zona metropolitana está con asentamientos de desarrollo vertical también. Una pregunta.
La Ley General de Asentamientos Humanos, que está vigente en estos momentos, se aprobó en el año 1993. La anterior sí era del 76, pero la vigente es del 93. Es decir, ya tiene más de 21 años. En esos 21 años ha habido reformas estructurales. Por ejemplo, desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y sus funciones se integraron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La problemática urbana ha crecido y ha sido cada día más compleja. Entonces, tiene que haber una nueva ley. Nosotros estamos proponiendo que sea una ley que integre todos los puntos de vista que se van a vertir en este foro. Por eso es importante la participación de los académicos, de las asociaciones civiles, de los investigadores, de los involucrados, inclusive de los sindicatos, porque las viviendas de Infonavit y de Foviste, bueno, todo el mundo sabemos que tienen espacios muy reducidos. Los psicólogos dicen que los seres humanos deben tener un espacio vital mínimo, y esas viviendas no reúnen ese espacio vital. Por eso es que también se plantea pues rediseñar la estrategia de construcción y otorgamiento de créditos para vivienda, ¿verdad? Pero esta ley que nosotros estamos proponiendo que se apruebe, ya están las conclusiones de los foros que hizo la SEDATU en toda la República. Pero la Cámara de Diputados no ha iniciado el análisis de esa iniciativa. Y yo creo que es importante que tomen en cuenta también los resultados, las memorias, las conclusiones que arroje este foro. Por eso es importante la participación de los ciudadanos.
Yo, Gonzalo Jauregui, del Informador. Hace un momento usted mencionó que si no se arregla pues la legislación, pues habremos de tener muchos problemas. Si no se atiende este problema, ¿cómo...? Si no se arregla la legislación, ¿qué podríamos esperarnos para la metrópoli en los próximos 10, 20 años?
Miren, por todos lados encontramos anuncios espectaculares en donde no deben de existir. Encontramos también casinos en zonas habitacionales, gasolineras en zonas inclusive multifamiliares. O sea, hay un desorden urbanístico en las zonas metropolitanas. Y todo eso se debe, primero, a que las leyes son imprecisas. Segundo, a que las leyes no son estrictas, no se aplican sanciones a los funcionarios. Ya les pusimos algunos ejemplos. En tercer lugar, porque si no son precisas las leyes, si son confusas, entonces se deja a libre arbitrio, a la libre interpretación. Y muchas veces esa interpretación queda en manos de autoridades judiciales. Ese es el riesgo. Las autoridades judiciales no siempre se basan en criterios técnicos. Criterios urbanísticos, digo, jurídicos, a veces fríos, cuadrados. Haciendo un lado los criterios técnicos que se supone son los que toma en cuenta la autoridad municipal para elaborar sus planes de desarrollo urbano. Ese es el riesgo. Estamos viviendo un caos, a lo mejor algunos de ustedes padecen el funcionamiento de un giro comercial de los restringidos, en donde acuden muchas personas a espectáculos, con los problemas de movilidad, de invasión de sus cocheras, etcétera. Entonces, ese es el riesgo. Independientemente de los problemas ambientales, el riesgo que tenemos es que va a ser un caos peor que el que tenemos, porque va a quedar el arbitrio de los funcionarios que otorgan las licencias o los permisos, o de los de las autoridades judiciales. Hace días en un ayuntamiento se quejaban de que había muchos anuncios espectaculares en donde no deberían estar. Simplemente hay autobuses que están circulando sin ninguna licencia, nada más con una suspensión provisional que les otorgó un juez o un magistrado. Ese es el riesgo que tenemos, que el crecimiento urbano se dé por criterios no meramente técnicos, sino jurídicos o legaloides, porque a veces esas decisiones jurisdiccionales no tienen nada que ver con criterios técnicos. Ese es el riesgo. Por eso la urgencia de que se apruebe una nueva legislación y que tomen en cuenta las conclusiones que se van a emitir en este foro.
¿Alguna otra pregunta, Delfina?
¿Se tienen datos de cuántos asentamientos irregulares hay en la zona metropolitana de Guadalajara y sobre todo asentados en los arroyos cerca y que es un problema en temporal de lluvias?
Hay más de 3,000 asentamientos irregulares en Jalisco, dispersos en la zona metropolitana y en los municipios del interior del estado. La Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco ha estado regularizando, pero como les decía, regularizan un fraccionamiento y al día siguiente aparecen dos grupos de personas vendiendo lotes ejidales. Por eso debe haber mucha coordinación y es muy importante que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano escuche las conclusiones de este foro, porque si no va a seguir creciendo la ilegalidad y la irregularidad, pues a lo mejor no con el permiso de las autoridades, pero sí con la tolerancia. No es posible que haya tantos asentamientos irregulares en Jalisco si nuestras leyes se supone que son muy claras. No debemos hacer las cosas al revés, fíjense. Hay que hacer una ley de regularización porque hay muchos asentamientos irregulares. ¿Qué no sería más fácil evitar los asentamientos irregulares? Sancionar. El Código Penal prevé sanciones privativas de libertad, o sea, cárcel, a quienes vendan terrenos o a quienes autoricen la venta de terrenos sin que cumplan los requisitos técnicos, administrativos y fiscales. Sin embargo, no hay ninguna persona que esté purgando una sentencia por ese tipo de delitos. Y a cualquier parte de la zona metropolitana, en los alrededores, van a encontrar asentamientos irregulares. Entonces, sí es grave el problema. Tenemos problemas de suministro de agua, tenemos problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento desordenado. No se respetan los planes de desarrollo urbano.
Y en esta ley del 93 que dice que no ha sido modificada, a pesar de que, bueno, aquí dice en el papel que ha habido reformas estructurales, ¿cuáles serían para usted los nuevos cambios que sí tendrían que incluirse en una nueva ley?
Debemos dejar algo muy claro. ¿Cuál es el modelo del desarrollo del país y cuál es el modelo de desarrollo urbano? La Constitución Política, como decíamos, establece en el artículo 26 del Plan Nacional de Desarrollo, donde deben concurrir todos los sectores público, privado y social. Nuestros gobernantes duran 3 o 6 años en el poder, lo que decía el maestro Luis Antonio Rocha, muy importante. Pero ¿cuánto dura la vida de nuestra ciudad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer planes a largo plazo. Y aquí nosotros hemos estado destacando un tema que es la pobreza social. ¿Por qué somos pobres socialmente? Porque si ustedes se van, por ejemplo, a Europa, en Cataluña, a las Ramblas, ahí hay una fisonomía de la ciudad. Y quien no respeta esa fisonomía, todo mundo va contra esa persona. Aquí no. Aquí, ¿por qué somos pobres? Porque aquí hay una anarquía. Cada quien hace lo que su interés convenga y nadie socialmente participamos. Ya el maestro Rocha decía, por ejemplo, cuando originalmente las villas panamericanas pensaron que se establecerían en el Parque Morelos, ¿cuántas fincas con valor histórico fueron derrumbadas? ¿Y quién dijo nada? Nada. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, somos pobres, como sociedad somos pobres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos tener la mejor ley, pero si no hay una cultura y una conciencia ciudadana donde participemos todos y digamos, esta finca no se va a derribar porque tiene un patrimonio histórico, porque es un patrimonio de Jalisco, de nosotros. Eso, tenemos que llegar a eso, tenemos que querer a nuestra ciudad y cuidarla desde alguien que tira un papel en la calle, de que la cuestión urbana, de que esté limpia. Eso es una responsabilidad de todos y esa es parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara, que quiere crear una conciencia de lo que es un asentamiento humano y desarrollo urbano y vivienda, porque esto es responsabilidad de todos. ¿Qué calidad de vida queremos? Esa calidad de vida debe obedecer a una planeación. La planeación es un documento jurídico donde todos debemos participar y donde todos lo debemos cuidar. Entonces, este foro tiene también como una finalidad fortalecer los asentamientos que deben ser reservados, preservados, para que se manden iniciativas al Congreso local y al Congreso federal de que se respeten, se planifiquen estas zonas para que podamos tener un mejor hábitat. Por decir, ¿cuántos árboles debe haber por cada habitante? ¿Cuánto es el espacio urbano que nosotros tenemos? La vía recreativa, sí, pero ¿podemos tener más? ¿Dónde están las unidades o polideportivos que hay que rehabilitar? En fin, hay muchos espacios que son de todos, pero si hay, y perdón por lo que voy a decir, algunos malvivientes que se apoderaron de un parque, pues al contrario, señores, ustedes van para afuera porque aquí van las familias y los niños y es para todos. Pero es una acción social y tenemos que fomentar ese tipo de acciones.
Carla Jiménez, de Noticias MBS. Bueno, la pregunta ya la respondió un poco acerca de entonces qué le corresponde hacer a la sociedad para exigir que no se continúen este tipo de construcciones. El Ayuntamiento de Guadalajara pues ya ha externado que tiene interés en repoblar un poco la ciudad y ya ha propuesto algunos edificios en algunos espacios donde los vecinos pues han dicho que están en total desacuerdo. ¿Cuál es la observación hacia el Ayuntamiento de Guadalajara? Y también pues en el caso contrario de Tlajomulco, que se vuelve una ciudad en donde solamente los habitantes van a dormir, su punto de vista sobre estos dos temas.
Efectivamente, gracias. Esto obedece a una falta de planeación, por decirle, como usted bien lo apunta, y que tiene que ver con la pregunta que hizo Alejandra. Nosotros, pensemos en Terranova, en Providencia, esa zona donde hay ya muchos edificios, el famoso crecimiento vertical. Está bien, pero ¿hasta dónde la infraestructura de ahí es correcta, adecuada? Digo, las calles, por ejemplo. Digo, el agua potable o el drenaje. Entonces, se rompen las tuberías. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el diseño no está planeado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues área de gasolineras, áreas de parques, áreas de donde puedan ir los niños con su mamá, su papá a caminar y que no pase nada. Áreas de, perdón por la expresión, de lugares donde los jóvenes se vayan a divertir. En fin, todas esas áreas debemos de especificarlas. No está especificada. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría? Bueno, una manzana del centro, a lo mejor podemos levantar un edificio, sí, pero alrededor algunos parques o algunas áreas verdes o algunas áreas de recreación. Entonces, si se fijan ustedes, aquí no se ha respetado las áreas de mercado, las áreas de parque. Nos hemos urbanizado mucho. Doy otro ejemplo. Ubiquen el área de peatones y el área de los coches. ¿Qué obras se están de alguna manera siempre al frente? Salvo lo del tren ligero, fíjense, los últimos 20 años anteriores, las obras eran pasos a desnivel y cosas así para coches, no para peatones. Entonces, esto es lo mismo que quiero compartir. Necesitamos una mejor calidad de vida. Entonces, necesitamos un desarrollo urbano para las personas, no para las constructoras. O no para que haya miles de departamentos o apartamentos y que tengan 50 metros cuadrados. Eso es un crimen. Construir un apartamento de 50 metros cuadrados es una causa criminogénica. Eso altera a la gente psicológicamente. Si a eso usted le agrega que la persona sale de su apartamento y no tiene un parque, no tiene un área donde caminar, donde correr, pues imagínense. Y luego porque hay diabéticos y porque hay obesos y porque hay infartados, pues es que todo corresponde a eso. Es un círculo vicioso que no hemos percibido. Por eso es la conciencia, es la universidad, la benemérita, las que nos tiene que decir, usted tiene que caminar y desarrollarse, espacios verdes, espacios libres.
¿A Guadalajara le alcanzan los espacios para construir este tipo de edificaciones?
Tenemos, lo que pasa es que aquí necesitamos hacer una planeación de espacios vacíos y qué es lo que se pretende. Por decirle, en el primer cuadro de la ciudad, en el cuadro histórico, ¿hasta cuánta población podríamos tener y con qué resultados? Y el maestro Luis Antonio va a ampliar ese concepto.
Miren, efectivamente, eso es algo que comentamos hace unos momentos. La redensificación es buena, pero debe ser proporcional. Hay que adecuar el equipamiento que tienen las zonas. O sea, no es lo mismo 50 viviendas que 250 que generan más desechos líquidos hacia el drenaje. Hay que ampliar las redes de drenaje, hay que ampliar las redes de agua potable. Hay que ver si las vialidades soportan la capacidad de vehículos que van a transitar por la zona. O sea, no es lo que tenemos que hacer es que haya una planeación integral, una planeación a largo plazo, porque a veces los funcionarios planean el crecimiento de su municipio a 3 años, porque es lo que dura su administración. Las planeaciones del desarrollo urbano deben de hacerse cuando menos a 15 años, y esos son criterios de la ONU. De veras, Diario nos encontramos con noticias desagradables que nos están poniendo a la vista de todo el mundo. Ya saben a qué nos referimos. Creo que vale la pena sentarnos o detenernos, no sentarnos, sino detenernos un poquito a reflexionar por qué tenemos este desorden urbanístico, qué tenemos que hacer. No es posible que mientras muchas personas tienen necesidad de una vivienda, encontremos casas desocupadas en Tlajomulco y en el municipio de Tala, que se están echando a perder y los vándalos están robando la herrería y los materiales. ¿Qué está pasando? Las viviendas están muy retiradas de las fuentes de trabajo, es el problema, no hay planeación, no hay coordinación. Por eso es que tenemos que ponernos a reflexionar, y en este foro se pretende que todos los interesados, todos los que estén involucrados en la materia urbanística y en los asentamientos irregulares y la vivienda, hagan sus propuestas. Tenemos el propósito y el apoyo de nuestras autoridades universitarias de, una vez que tengamos las conclusiones, hacérselas llegar a la Cámara de Diputados, a las legislaturas de todos los estados, al presidente de la República o a su secretario de Desarrollo Agrario Territorial, hacerles entrega y darle seguimiento en un periodo breve, darle seguimiento a ver qué gestiones se han hecho para atender esas propuestas de la ciudadanía. Por eso se invita a la sociedad en general a participar en este foro. Ese es el propósito, no nada más tener un documento y guardarlo, no, vamos a darle seguimiento. Ese es nuestro objetivo como organizadores del foro, y la universidad, la Benemérita Universidad de Guadalajara, tiene interés en organizar ese foro, y por eso se les hace a ustedes una invitación a que nos ayuden a difundir las bondades de este evento, porque si no vamos a llegar a tener ciudades caóticas más de lo que ya las tenemos, y ciudades con problemas de contaminación más graves de lo que ya estamos viviendo.
¿Otra pregunta? Sí, adelante. Buenos días. Acá, Alma Gómez de La Jornada. ¿Qué tanta ha sido la participación, por ejemplo, de las autoridades municipales, de los alcaldes, en primera instancia, en este tipo de foros, en este foro que ustedes realizan? ¿Se ha realizado dos veces? ¿Han asistido? ¿Han participado? ¿Han notado que toman en cuenta alguna de las sugerencias que se realizan, por ejemplo, en el foro?
Miren, es una pregunta muy interesante. Sabemos que tiene mucha actividad de los funcionarios públicos, pero tiene una estructura. Si no puede asistir el titular al foro, nosotros esperamos que cuando menos manden algún representante que conozca la problemática. La verdad es que hasta ahorita nos han confirmado solamente algunas de las autoridades. Como ya les mencionaba, nos dijeron que viene un representante de SEDATU o el secretario, dependiendo de la agenda. Del gobierno del estado ya nos confirmaron que va a asistir un representante del gobernador, porque en esos días hay otro evento en el que va a estar participando el gobernador. De la Secretaría de Medio Ambiente Territorial y Urbano, también ya nos confirmaron la asistencia. Del Congreso del Estado, el diputado Trino Padilla, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano, también ya nos confirmó. De los 125 municipios, nada más nos han confirmado dos presidentes municipales. Entonces, yo creo que es un tema que a todos les debe interesar. Si no puede ir el presidente, que mande a su director de Desarrollo Urbano. A veces, como funcionarios, y bueno, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser funcionarios, a veces tiene un enfoque parcial de la problemática. Entonces es importante escuchar a los ciudadanos, es importante escuchar otros puntos de vista de qué problemas ven las asociaciones de colonos, por ejemplo. Siempre que hay consulta pública de planes parciales, hay problemas con los colonos. Quizás porque no los consensan previamente, o hay juicios. El municipio de Puerto Vallarta duró 15 años con el mismo plan de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que discrecionalmente los funcionarios municipales de Puerto Vallarta dictaminaban a favor o en contra los usos del suelo, porque no se actualizó el plan de desarrollo municipal. Fíjense, el código urbano dice que en el primer año de la administración municipal se deben de actualizar. ¿Ustedes conocen de la zona metropolitana qué municipios han cumplido con esa obligación? En el primer año, no en el tercero o en el segundo. En el municipio de Puerto Vallarta duraron 15 años sin actualizar su plan de desarrollo urbano. ¿Y saben por qué? O por lo menos ese era el argumento. porque un tribunal o un magistrado otorgó una suspensión. ¿De cuándo acá una orden de una autoridad puede suspender la aplicación de una ley de manera generalizada? Los juicios de amparo y los juicios administrativos benefician al que los promueve. Entonces, como que equivocadamente ahí en la interpretación dijeron en el municipio, no podemos actualizar el plan de desarrollo municipal porque hay una suspensión. La suspensión es para beneficiar al que promovió el juicio. Pero así duraron 15 años. Entonces, yo creo que se está haciendo un llamado y por eso agradecemos infinitamente la presencia de ustedes para que a través de los medios que ustedes representan, los medios de comunicación que ustedes representan, llegue a los oídos de todos los funcionarios que sepan leer, que tengan interés en ver las noticias o en escucharlas por la radio, que llegue a sus oídos que vamos a organizar este foro, que la Benemérita Universidad de Guadalajara está organizando este foro, que está invitando a todos los interesados en la problemática urbana de asentamientos irregulares y vivienda, y que se van a formular unas conclusiones y se les van a entregar. Si no asisten, pues quedará manifiesto su desinterés. Pero cuando menos ya hay varias autoridades que nos han confirmado su asistencia.
Una pregunta, en uno de los apartados comentan que no deben construirse más viviendas o apartamentos con superficie menor a los 90 metros cuadrados. ¿Ustedes han tenido un acercamiento especial con las instituciones de crédito para adquirir las casas de interés social? ¿O también dentro de todas las demás judicaturas?
Sí, miren, con el permiso del director y del jefe de departamento, la mayoría de las viviendas que durante mucho tiempo estuvieron construyendo las instituciones públicas dedicadas a esa rama, como Infonavit y como Foviste, y las empresas privadas que con créditos del fideicomiso FOVI para la vivienda, durante mucho tiempo estuvieron construyendo viviendas hasta de 40 metros. Ya lo comentamos, los psicólogos dicen que eso genera mucha promiscuidad, hacinamiento, problemas entre familias. Se tienen que disputar los miembros de una familia, el espacio vital, el baño, el lavadero, la sala. En una recámara a veces duermen los hijos mayores de 18 años, hombres y mujeres. O sea, no hay nada de privacidad. Pero además, los hijos normalmente buscan su espacio vital en la calle y a veces lo encuentran en las pandillas. Nosotros por eso hemos estado discutiendo en la Academia de Derecho Ambiental y Urbano con la coordinación de nuestro jefe de departamento y del director de la División de Estudios Jurídicos, que necesitamos impulsar que ya no se aprueben viviendas o departamentos menores a 90 metros, que se busquen mecanismos. Los altos costos de la vivienda se dan por la especulación, por la excesiva tramitología. Por eso son tan caras las viviendas, porque las utilidades de algunos constructores son muy altas. Entonces, y luego, si a eso le abonamos a que IPROVIPE, en lugar de apoyar a muchas familias de escasos recursos con pies de casa o con lotes, le entregaron el dinero, sus recursos, su presupuesto para construir las vías panamericanas, pues por eso tenemos tantos problemas de vivienda. Acuérdense que IPROVIPE y Pensiones y otra dependencia aportaron sus presupuestos para construir las vías panamericanas. Y ahí están las villas como un elefante blanco. Entonces, la verdad es que debemos de buscar mecanismos para que más familias tengan acceso a ese tipo de viviendas, pero que tengan cuando menos 90 metros. Afortunadamente, en el Senado de la República ya hay una iniciativa de ley para proponer esta superficie mínima para viviendas. Afortunadamente la SEDATU hace unos días anunciaron aquí en Guadalajara que van a apoyar, van a otorgar créditos y apoyos para ampliación de viviendas. Hay viviendas que están en condominios multifamiliares que tienen pues una recámara de 3x3 y solamente cabe un matrimonio y con hijos menores de 10 años. con estos apoyos de la SEDATU y de todas las dependencias que pueden financiar estos proyectos, se pueden otorgar, se pueden apoyar técnica y financieramente a las familias para que amplíen sus viviendas, sus departamentos. Una recámara o dos, ya pueden durar los hijos hasta de 15 años o 18 integrados a su familia. Porque los hijos, imagínense un espacio como este, cuatro personas con diferentes actividades, pues los hijos salen a buscar su espacio vital a los parques y a veces, como les decía, lo encuentran con los amigos. Y ese espacio vital deben de, principalmente, la convivencia familiar, el intercambio, la orientación, la educación, etcétera, se tiene que dar en el espacio que, desde el punto de vista de los psicólogos, tienen las familias para comunicarse, para comentar los problemas, que es la sala de la casa. Entonces, hay muchos temas en esa materia que ustedes van a encontrar el día que se celebre el foro.
En ese punto específico, recordemos que el artículo 4 de la Constitución habla de vivienda digna. Una de las posibles conclusiones de este foro es establecer la norma oficial mexicana, que es más o menos lo que plantea el maestro Luis Antonio. ¿Cuál debe ser la dimensión, las características de la norma oficial mexicana para que haya una vivienda digna? Entonces yo pienso que esto, discutido con académicos, porque estamos hablando de un foro transdisciplinario donde vienen científicos de varias áreas, yo pienso que esa puede ser otra conclusión y aportación de la Benemérita a nuestra sociedad.
Si no hay más participación, ¿sí?
¿Hay algo que se puede hacer con las casas que ya están, con las casas muy pequeñas que ya están?
Sí, bueno, el ejemplo que usted planteaba de Tlajomulco, indudablemente que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, pero volvemos a una planeación integral. Por ejemplo, no es lo mismo, decía bien el maestro Luis Antonio, unos recién casados, la señora y el señor que iban en un apartamento de 50 metros, a que esté ya toda la familia. Entonces ahí sería una política social en ese sentido. Sí se pueden aprovechar esos espacios, pero no para una familia. Para lo mejor para una pareja, sí, pero no para una familia. Claro que se pueden aprovechar.
Muchas gracias por su participación y sobre todo la difusión que hagan de este tercer Foro Nacional de Asentamientos Urbanos, Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual se llevará a cabo, como les informamos, el 21 y 22 de noviembre en el CUSH. Muchas gracias a todos, a nuestros ponentes también. Gracias, que tengan muy buen día.